Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Filipenses capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4. Voy a leer este pasaje comenzando con el versículo 10. Filipenses, el capítulo 4. Comienzo a leer el versículo 10. El apóstol San Pablo escribe: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, vinisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sócrates, famoso filósofo, dijo que el hombre más rico es aquel que aprende a vivir contento con lo mínimo. El hombre más rico es el hombre que vive contento, en paz, satisfecho con lo mínimo. Y eso es cierto, en cierto sentido es verdad, pero la Biblia nos enseña a vivir contentos, satisfechos en cualquier situación. El apóstol en este pasaje nos dice que él aprendió a vivir con necesidades, pero también aprendió a vivir con abundancia. Una vez al mes tenemos un mensaje, un estudio súper práctico. Este mes nos toca estudiar cómo vivimos contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Esta es la segunda parte de nuestros estudios, basados en los textos de versículo 11 al versículo 13. Esta mañana vimos las bases, los fundamentos y, por así decirlo, lo principal de este estudio. Así que le recomiendo mucho que escuche este sermón. Esta tarde tan solamente nos tocan las aplicaciones, las lecciones súper prácticas. Para los que no estuvieron con nosotros en esta mañana, es importante recordar que cuando hablamos de estar contentos, ¿qué no nos referimos a tener una sonrisa artificial de payaso cristiano? No se trata de eso. No se trata de que tenemos que tener una filosofía de estoicismo cristiano, de que no nos afecta nada. Por supuesto que no. La palabra contento en este contexto más bien tiene que ver con nuestra suficiencia, nuestra independencia. De eso se trata la palabra en el original. Y entonces vimos y estudiamos que se trata de esa paz interna, sabiendo que según Dios tenemos lo suficiente. Se trata de estar, seres ecuánimes, satisfechos, estar calmados, tranquilos, confiados en cualquier situación. Es lo contrario entonces de estar afanados, estar ansiosos, estar preocupados. Este contentamiento es una gran virtud entonces, porque si tenemos esta virtud, nos independiza de las circunstancias. Podemos vivir sobre las circunstancias. Cuando tenemos esta virtud, entonces nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, no dependen de las cosas, no dependen de las circunstancias, sino que nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, vimos en esta mañana, está en Cristo. También notamos que el apóstol está hablando de situaciones económicas. Es obvio por el contexto, se refiere a dinero. Pero podemos aplicar estas lecciones a otras situaciones, a otras circunstancias. Por ejemplo, estas lecciones nos pueden ayudar a tener contentamiento en una enfermedad crónica, aún el cáncer. Dios nos puede ayudar a tener contentamiento, a tener paz y tranquilidad, aún teniendo una enfermedad crónica. Estas lecciones nos pueden ayudar a tener contentamiento en cuanto a nuestros dones. A lo mejor Dios no nos da ciertos dones, ciertos talentos. ¿Qué otras personas tienen? ¿Qué otros hermanos tienen? Tenemos que estar contentos con los dones que Dios nos ha dado. Y esta lección nos puede ayudar a eso. En cuanto a los maestros que tenemos en la escuela, en cuanto a nuestros jefes en el trabajo, en cuanto a la esposa o el esposo que Dios nos dio, debemos estar contentos y podemos aprender a tener esa tranquilidad, esa paz, esa satisfacción con las cosas que Dios nos ha dado. Las mujeres, muy importante que aprendan a tener contentamiento en su trabajo, en el hogar, lavando los trastos, lavando la ropa, y trapeando y barriendo. Deben de las hermanas de aprender a tener ese contentamiento. Cualquiera que sea la situación, Dios nos puede ayudar a tener este contentamiento. Esta mañana también recalcamos que eso del contentamiento es algo que se aprende. El apóstol lo menciona varias veces, nos dice en el versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo, estoy enseñado. La palabra ahí enseñado es muy interesante, es la única vez que se menciona en toda la Biblia. Es una palabra que quiere decir literalmente, yo he sido enseñado el secreto. Y el apóstol Pablo entonces recalca aquí que eso del contentamiento requiere tiempo, requiere experiencia, requiere estudio, requiere maestros, requiere libros. Por supuesto, el mejor maestro de maestros en cuanto a esto, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y el mejor libro para aprender el contentamiento es, por supuesto, la Biblia. Las lecciones que vamos a ver entonces tarde son lecciones del Señor, son lecciones de la Biblia. Tenemos muchas lecciones, por supuesto, de este tema. Esta tarde tan solamente veremos las lecciones más importantes que nos ayudan a tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Muy bien, en primer lugar, y está en primer lugar porque debe estar en primer lugar. Aprendes a tener contentamiento cuando pones tus ojos en Cristo y todo lo que tienes en Él. Aprendes a tener ese contentamiento bíblico, esta paz, esta tranquilidad, cualquiera que sea tu situación, cuando pones tus ojos en Cristo y todo lo que tienes en Él. El apóstol dice en Filipenses 4:13 que todo lo puede, y es decir, todo, sea vivir humildemente o sea vivir con abundancia, Él lo puede hacer en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Y esta es la clave, este es el gran secreto que aprendió el apóstol. En unión con Cristo, Él podía vivir en pobreza. Y en unión con Cristo, Él podía vivir en riqueza. Entonces, en la práctica, vimos algo de eso esta mañana. Pero en la práctica, se trata entonces de conocer a Cristo. Esto se trata de tener comunión con Él. En la práctica diaria, esto se trata de encontrar tu satisfacción en las bendiciones que tienes en Cristo. Que dice el himno, lo acabamos de cantar. Cuando combatido por la adversidad, podríamos decir, cuando combatido por la necesidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. A lo mejor no tenemos mucho que comer, a lo mejor no tenemos nada que comer, pero como cristianos tenemos el pan de vida. Cristo nuestro Señor nos dará la energía, la vida, lo que necesitemos para servirle. A lo mejor no tenemos una computadora nueva, no tenemos un carro nuevo, pero como cristianos hemos sido regenerados, somos adoptados, hijos de Dios, hemos sido justificados. Dios nos ha perdonado todos los pecados y nos ha dado la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Somos herederos de Dios. Coherederos con Cristo, eso me emociona. Coherederos con Cristo. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos a la hora de la hora? A lo mejor tenemos una enfermedad crónica, ¿cierto? Y duele, y nos afanamos y estamos débiles. Pero como creyentes en Cristo, nos dice la Biblia, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De eso se trata esta promesa, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor no podemos ir a Estados Unidos, no tenemos ni dinero ni visa, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué más queremos? Y, hermanos, tenemos muchísimas otras bendiciones en Cristo. Tenemos muchísimas otras promesas en Él. Subraya en tu Biblia, cada vez que te encuentres con la frase en Cristo. Comienza aquí en el libro de Filipenses esta noche. 4 capítulos, lo puedes leer esta noche. Y subraya cada vez que Pablo menciona a Cristo, en Él. Te vas a emocionar con las promesas y bendiciones que el apóstol Pablo menciona. En el Colosenses somos completos en Él, somos perfeccionados en Él, tenemos tanto en Él. Entonces, el punto es, aprendes a tener contentamiento cuando pones tus ojos en Cristo y todo lo que tienes en Él. La clave entonces es amar a Cristo. La clave entonces es conocer a Cristo y apreciar esas bendiciones que son para vida eterna. La clave es concentrarnos en Cristo en vez de en las cosas. Concentrarnos en Cristo, su amor eterno. Concentrarnos en Cristo, su poder, no en las cosas de la tierra. Esto nos lleva a la segunda lección. Aprendes a tener contentamiento cuando pones tus ojos en las cosas de la eternidad. Lean conmigo 2 Corintios capítulo 4. Sigan con sus listas, les leo de 2 Corintios capítulo 4, el versículo 15. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 15. De eso se trata. Eso es el contentamiento bíblico. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo obtuvo Pablo, que sufrió tanto? Hambre y cárceles y peligros. 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Pablo nos dice, nos enseña aquí, para tener contentamiento, lo que debemos de hacer es ver las cosas invisibles, las cosas eternas. De eso se trata lo último. Paquito, mi hijo, le dio un juguete a un niño que se estaba peleando por el juguete y le dijo, no importa, a lo último se va a quemar. Y es cierto. Ese juguete se va a quemar. Todo se va a quemar. Todo va a ser destruido. A lo último, tu casa, tu cocina, tu computadora, tu ropa, tus juguetes, todo va a ser destruido. Todo va a ser quemado. No sé cuántos de ustedes han leído Momo. Algunos de ustedes, yo sé, me comentaron la última vez que mencioné a Momo que lo habían leído. En ese cuento, en esa historia, ella tiene unos lentes de visión total. ¿Se acuerdan? De los lentes de visión total. Para aprender de este contentamiento, para ser ecuánimes en cuanto a las cosas de este mundo, tenemos que ponernos unos lentes de la realidad total. Con esos lentes vamos a entender por qué el hombre más sabio dijo en cuanto a las cosas de este mundo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si te pones esos lentes, vas a descubrir que a lo último lo que realmente importa de esta vida son las cosas que no se ven. Cosas como tu alma. Eso es definitivamente lo más importante para ti. La salvación de tu alma. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? A lo último, lo que más importa no es tu carro. A lo último, lo que más importa es tu comunión eterna con Dios.
A lo último, lo que más importa no es la moda de tu ropa, pero las gloriosas recompensas celestiales de la eternidad. A lo último, lo que más importa no es tu vanagloria, tus éxitos, tus logros, tus calificaciones, tu fama. A lo último, lo que más importa es la gloria de Dios. Si nosotros queremos aprender contentamiento, tenemos que poner nuestros ojos, nuestra visión, fijarnos más, concentrarnos más en las cosas de la eternidad. Más de esto después. En tercer lugar, aprendes a tener contentamiento cuando reconoces el gran pecado que es el descontentamiento. No sé si existe esta palabra, me imagino que sí existe. Aprendes a tener contentamiento y te motivas a tener contentamiento cuando reconoces el gran pecado que es no estar contento. No estar contento en todas las situaciones te pone a ti en gran peligro y causa muchos pecados. Entre ellos demuestra la incredulidad. Tú no estás contento con la providencia de Dios para tu vida. Tú estás diciendo, yo no creo que Dios es sabio. Tú estás diciendo, yo no creo que Dios existe. Yo no creo que Dios me ama. Yo no creo que Dios sabe lo que hace. Tú estás diciendo, en otras palabras, yo no tengo fe en el Dios de la Biblia. Es lo que estás diciendo. Si tú no estás contento en la providencia de Dios para tu vida, estás demostrando incredulidad. No crees que Dios es bueno y santo y justo y soberano. También demuestras tu gran orgullo. Al no estar contento con lo que tú tienes, estás diciendo, yo merezco más que esto. ¿Por qué? Yo hice tanto por Dios. Yo soy muy bueno. Yo merezco más que eso. Yo no merezco estar enfermo. Yo merezco más sueldo, más cosas, más comodidades, tanto que eso por Dios. Pero déjame decirte, la realidad es que uno de tus pecaditos hace que tú te merezcas el infierno eterno y todas las miserias de esta vida. No es cierto que tú mereces más. Es orgullo decir eso y pensar eso. Al no estar contento con tu situación, también demuestra tu codicia, envidia y avaricia, que son grandes pecados, lo dice el apóstol, porque son idolatría y muy peligrosos esos pecados. Tan peligrosos que dice la Biblia que le pueden causar que te extravíes de la fe y seas traspasado de muchos dolores. Al no estar contento con las cosas que tienes, tú demuestras que amas más al mundo que a Dios. El apóstol nos exhorta por eso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchos pecados. Por supuesto, el gran peligro aquí es causar tropiezo a otras personas. Si por tu falta de contentamiento, Si otra persona ve tu mal humor por tus circunstancias y tu amor al dinero y esa persona se pierde, mejor sería que te colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se te hundiese en lo profundo del mar. No lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aprender a tener contentamiento se trata también de reconocer el gran pecado que es el descontentamiento, un gran pecado y un gran peligro ante Dios. Estoy de acuerdo yo con el puritano, estaba leyendo esta tarde, un puritano de nombre Ricardo Baxter, muy interesante este teólogo. Él escribió que la codicia, la avaricia, son peor que el asesinato. Me interesó. ¿La codicia peor que el asesinato? Sí, dice, uno asesina en un momento de ira. Pero el que codicia, peca constantemente toda la vida. ¿Y es cierto? En cuarto lugar, penúltimo lugar, aprendes a tener contentamiento cuando reconoces que la vida no se trata de lo que tienes. Y cuando reconoces la brevedad de la vida y que las cosas que puedes acumular a lo último serán de desconocidos y que muy probablemente serán mal usadas y mal gastadas.
Largo el punto, lo vuelvo a repetir.
Aprendes a tener contentamiento cuando reconoces que la vida no se trata de lo que tienes, y cuando reconoces la brevedad de la vida y que las cosas que puedes acumular a lo último serán de desconocidos y que muy probablemente serán mal usadas y mal gastadas. Todo eso lo saco de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés.
Eclesiastés capítulo 5 y versículo 10. El Antiguo Testamento, después de los Salmos, escrito por el gran Salomón, tenemos Eclesiastés, un poquito antes de Isaías, Cantar de los Cantares. Eclesiastés capítulo 5, el versículo 10.
El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. De los hijos que engendraron, nada les queda en la mano.
Ahora, vean una historia de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12. Es lo mismo, los mismos principios, las mismas lecciones. Y de aquí saco algunas de las palabras de este punto.
Lucas capítulo 12 y el versículo 13 nos dice: le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocígate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Pues claramente el Señor nos enseña aquí que nuestra vida no se trata de las cosas que tenemos. La vida, a lo último, se trata de nuestra alma. Las inversiones celestiales que tenemos y lo que hacemos en esta vida para la gloria de Dios.
Ojalá si usted llegue a los 100 años, ojalá.
Pero aún así, tu vida será muy breve, aunque llegues a los 100 años. Y está pasando rápidamente. Cuando llegué a los 30 años más o menos, comencé a reconocer la vida pasa muy rápidamente. Y luego llegué a los 40 años y a que no saben qué, pasa más rápidamente. Y a los 50, a los 60 me imagino que va a pasar más rápidamente. Entre más años tengas, más rápidamente va a pasar. Job dijo una cosa muy interesante y muy verdadera. La vida, dijo Job, pasa como un correo rápido. Job, fíjense. Y esta ilustración ciertamente es más vívida en nuestros días. Nuestra vida pasa como un correo electrónico. Escribimos el correo electrónico, el email, lo terminas, le tocas ahí, te lo mande, inmediatamente en la otra computadora ya está tu correo. Así tan rápido pasa nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida, dice Santiago? Es como un vapor que luego desaparece. Ahora, en la práctica, eso es filosófico, en la práctica. Esto te debe de motivar a vivir cada día para lo más importante. No vivir para las cosas.
No vivir para las comodidades, pero vivir para Dios, vivir para la salvación de tu alma y la salvación de los demás. Piensa, imagínate, el último día de tu vida, piensa. ¿Qué te va a dar paz? ¿Qué te va a calmar? ¿Qué te va a dar esperanza? A ver, déjeme ver el carro nuevo. ¿De qué te va a servir tener tu carro nuevo a la hora de la muerte? A ver, enséñame esos anillos, los diamantes y mis joyas. ¿De qué te va a servir ver ese oro, esos diamantes? ¿De qué te va a servir? A ver, tráigame mis estados de cuenta. ¿De qué te van a servir esos papeles? ¿De qué te va a servir ese dinero a la hora de la muerte? De nada. Ese día lo que más te va a servir, lo que más quieres escuchar, son las promesas del Evangelio. Promesas como: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A la hora de la hora, eso es lo que quieres saber. A la hora de la hora, eso es lo que tiene que estar en tu corazón. La secundaria. Tenía unos amigos, de vez en cuando iba a su casa. Y el padre siempre me lo encontraba, especialmente que yo iba, no sé por qué, a esa hora en la tarde, cuando me imagino que terminaba de trabajar o algo, siempre estaba arreglando la casa. Que pintándola, que cambiando los muebles, que siempre que iba. Iba a otro baño, otro mes, y ahí estaba el señor arreglando su casa. Antes de que terminara, y no se imagino que nunca iba a terminar, si siempre estaba haciendo esas cosas, se murió su esposa. Antes de que terminara, se murió él. ¿Y saben qué pasó? Durante todos esos años, él no tuvo tiempo para su esposa. No tuvo tiempo para sus hijos. Y lo más triste, no tuvo tiempo para su alma. Porque aún los domingos, alguien pudiera decir, bueno, cuando menos ahí quedó el patrimonio familiar, la inversión para los hijos, quedó para su familia. Sí, pero mejor dicho, no. Entre divorcios, pleitos y simplemente el tiempo que pasa, ¿quién sabe quién se quedará con todo eso? Algún bisnieto o tataranieto que ni siquiera lo conoció va a malgastar todo en un casino. Y ustedes me pueden dar testimonios de esto, de personas que conocen que sucedió lo mismo. A lo último, hermanos, la vida no se trata de las cosas que tenemos. La vida no se trata más que de la salvación de nuestra alma y las cosas que hacemos para la gloria de Dios. Las inversiones celestiales que podemos hacer hoy para la eternidad. En último lugar, quinta lección. Aprendes a tener contentamiento cuando reconoces que en la providencia de Dios tu debilidad, tu enfermedad o tu necesidad es usada para su gloria. Aprendes a tener este contentamiento bíblico cuando reconoces que en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, tu debilidad, tu enfermedad, tu necesidad es usada para su gloria. Leímos en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 15, el apóstol ahí está dando testimonio de los padecimientos, los sufrimientos, todas las cosas que le han pasado. Y a lo último, él dice estas palabras, 2 Corintios 4, 15. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. A lo último, el apóstol dice, lo más importante, mi motivación, lo que yo quiero de todo esto es la gloria de Dios. Los discípulos vieron a un hombre que había nacido ciego. Inmediatamente, muy criticones, prejuzgando, preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Se acuerdan la respuesta del Señor Jesucristo? No es que este haya pecado o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando le avisaron después que Lázaro había muerto, él comentó, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta es la gran consolación, esto es lo que nos da paz y el gran calmante para el cristiano. Si mi hambre, mi enfermedad, mi pobreza es para la gloria de Dios, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, de buena gana me gloriaré en mis enfermedades. Por amor a Cristo me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. 2 Corintios capítulo 12. La clave de esto, en primer lugar, es creer en la providencia de Dios. Creer que de verdad Dios controla todo, absolutamente todo. Sea la caída de la bomba atómica o sea la caída de uno de nuestros cabellos. Tenemos que creer eso para que esta lección sea válida en nuestra vida. Aprendes a tener contentamiento cuando reconoces que en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, en los designios de Dios, en el plan de Dios, tu debilidad, tu enfermedad, tu necesidad es usada para su gloria. Entonces, tienes que creer que Dios está en el trono, no el diablo. El diablo no puede quitarte tu trabajo, el diablo no puede quitarte tu salud, el diablo no puede quitarte tus hijos, el diablo no puede hacer nada sin el permiso expreso de Dios. Lean la historia de Job. Tenemos que creer eso. Nada malo nos va a pasar a menos que Dios lo permita para nuestro bien y para su gloria. Lean, subrayen, memoricen y apliquen Romanos 8:28. Entonces, tienes que llegar a este punto en tu vida de reconocer esta verdad y consagrarte totalmente. Todo lo que eres, todo. Y pensar, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo es para la gloria de Dios. Tienes que hincarte y decirle al Señor, Señor, si este dolor, esta necesidad, esta angustia es para tu gloria, entonces la sufriré de buena gana. Ponte en ese punto. Llega a ese punto en tu vida y vas a tener ese contentamiento. ¿Qué te puede pasar? ¿Cáncer? ¿Una gran tragedia? Si lo último llegas a ese punto de decir, Señor, yo creo que esto es en tu providencia y es para tu gloria. De buena gana lo soporto. ¿Qué más? Vas a tener toda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, si esto es cierto y aprendes a tener contentamiento cuando reconoces que tu necesidad o tu angustia es usada para la gloria de Dios, entonces, la otra clave de esto es que tienes que querer la gloria de Dios. Tienes que emocionarte. Tu visión de la vida tiene que ser que todo es para la gloria de Dios. Y aquí está el código secreto de todo esto, hermanos. Si realmente quieres la gloria de Dios en tu vida, que Él sea exaltado, vas a sufrir cualquier cosa. Cualquier cosa, absolutamente cualquier tragedia, absolutamente cualquier enfermedad. Entonces, esta es la última pregunta en inglés. The ultimate question. En última instancia, lo más importante. ¿Quieres tu gloria o la gloria de Dios? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu reputación? ¿Tu fama? ¿Tu comodidad? ¿Tu salud o la gloria de Dios? A lo último de eso se trata. Todo esto. Si lo conoces a Él, vas a querer la gloria de Dios. Si has llegado al punto en tu vida de reconocer, estoy vivo. Porque Él me hizo y existo por Dios. Él me da aún el aire para respirar. Tú vas a querer la gloria de Dios. Y sobre todo, si Él te ha salvado y aprecias la gran salvación que tienes en Cristo, vas a querer su gloria. Voy a pedir a la mano Orozco que cierre los oídos por unos momentos. Una de las cosas que más me calmó en cuanto a la enfermedad, y estuvo bastante grave, mi papá, es cuando él me dijo,
si esto es para la gloria de Dios, que la gloria sea de Él.
Ya puede abrir los oídos del hermano Rosco. ¿Cuándo llegas a ese fondo en tu vida? Y ojalá que no tengas que estar en alguna enfermedad grave o en alguna circunstancia, en un tragedia, un accidente. ¿Cuándo llegas a ese fondo en tu vida? El diablo no te puede tumbar, no puede quitarte nada de confianza y paz. Porque eso es lo máximo, y lo único, y lo último. La gloria de Dios. Pase lo que pase. Hay otras lecciones que nos enseña la Biblia en cuanto al contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. Pero creo que estas son las más importantes. Pero voy a terminar con unas lecciones súper, súper prácticas para que aprendamos el contentamiento bíblico. Número uno. Lee y medita mucho en las enseñanzas del libro de Proverbios y Eclesiastés. Proverbios muy práctico en cuanto a esto. Y Eclesiastés muy filosófico. Si a ti te gusta la filosofía y las cosas profundas, lee Eclesiastés, te va a enseñar mucho de lo que es el contentamiento bíblico. Pero léelo de verdad. No, ahora es el día, que es día 15 ahora, voy a leer Proverbios 15 y lo lees en menos de un minuto y ya. No, no, no. Léelos de verdad. Medita los pasajes, los versículos, toma tu tiempo, escarba, ora sus lecciones hasta que entren a tu corazón y tú puedas ver el mundo y puedas tú entrar a Liverpool y digas con Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O puedas entrar también al Price Club o a Sam's o lo que sea, ¿verdad? Y puedas tú decir, vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Cuando llegas a ese punto en tu vida, que las cosas del mundo son, vas a tener mucha calma, vas a tener mucha paz en cuanto a tu casa, tu cuerpo, tu salud. Lee mucho Proverbios y Eclesiastés. Número dos. Cultiva mucho la humildad. El otro día visité a un amigo. Me estaba enseñando su pickup nuevo. Es un amigo de con que trabajaba yo antes. Y me causó curiosidad porque el carro nuevo que él tenía le cambió los rines por unos más nuevos. Y le pregunté, ¿y esos rines por qué? ¿Cómo el carro? Me contestó, es que yo creo que me los merezco. Hermanos, tenemos que cultivar la humildad. Realmente, ¿qué merecemos? Como pecadores, ¿qué merecemos? Como cristianos, siervos inútiles, ¿qué merecemos? No merecemos nada más que el infierno eterno. Nada más que las miserias de esta vida. Reconozcamos nuestra insignificancia, reconozcamos la grandeza de Dios y su perfección, y en humilde sumisión entonces aceptemos su voluntad con respecto a sus planes para nuestra vida, con respecto a lo que tenemos y nos quita y lo que somos. Tenemos que aprender humildad para tener este contentamiento. Número tres. Confía en que Cristo es buen pastor, que te guía y te da exactamente lo que necesitas. Confía en que Cristo es el buen pastor, que te guía y te da exactamente lo que necesitas. Y si no te da lo que necesitas para esta vida, Él te va a dar el poder y la gracia suficiente para sobrevivir para su gloria. Número cuatro. Ora Proverbios 30, 7 al 9, todos los días. Proverbios 30 nos dice, en el versículo 7, que hay dos cosas que demanda de Dios. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ora esa oración todos los días. Quinto lugar, pasa tiempo con los humildes
y las personas que han aprendido contentamiento. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Implica mucho ese dicho, ciertamente. No te juntes con los materialistas y los codiciosos. Te voy a decir algo. Si tienes un amigo codicioso, sálvalo o huye de él como si tuviera la plaga. No vaya a ser que te contamines. Porque ¿sabes qué pasa? Tú tienes una amiga, un amigo codicioso, te vas a volver como él. Te va a afectar, te va a contaminar. Entonces, júntate mejor con los humildes, con los que han aprendido las grandes lecciones del contentamiento. En penúltimo lugar, acumula y medita mucho en las promesas de la provisión de Dios. Acumula y medita mucho en las promesas de la provisión de Dios. Filipenses 4:19, de hecho, nos dice en este mismo pasaje, una gran promesa, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Apunten también ahí Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi favorita es Romanos 8:32. Romanos capítulo 8 y versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el dará ahí es un verbo que en el original se trata de dar por gracia, dar gratuitamente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente por su gracia y por su misericordia todo lo que necesitemos? Número 7. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por Cristo, que en Él podemos hacer todas estas cosas. Señor, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros y ayúdanos con esta virtud, especialmente en estos días. Te pedimos, Señor, que a través de nuestras vidas el Señor Jesucristo sea glorificado. Acércate a nosotros, así como nosotros nos acercamos a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que de manera especial tengas a bien a cuidar a nuestros hijos del materialismo y la vanidad de este mundo. Que ellos vean su alma, la salvación de su alma, como lo más importante de esta vida. Ayúdanos a nosotros como padres a darles un buen testimonio de estas cosas. Ayúdanos, Señor, a reconocer la brevedad de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, sobre todo en esta vida, a glorificar a Cristo, a salvar nuestras almas y las almas de los demás, a ser buenos, generosos, mostrar nuestro arrepentimiento con buenas obras para con los demás. Acuérdate de nosotros como iglesia y ayúdanos en esta colonia. Te pedimos, Señor, que tú salves a tu pueblo. Anímanos, Señor, en estos días. En Cristo Jesús. Amén.
Amén.